Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando el gobierno despertó de la pesadilla de la Dana, Carles Puigdemont seguía allí, en el mismo monte, sin bajarse. Una cosa, yo sé que cuando digo Puigdemont me arriesgo a que cambies el dial, pero tenemos que seguir hablando de Puigdemont por una poderosa razón, porque sigue siendo el tipo que manda de verdad en España. Si tú que me escuchas estás deseando que se vaya Pedro Sánchez, entonces te interesan los planes de Puigdemont. Y si eres de los que quieren que Pedro se quede, entonces también te interesan los planes de Puigdemont. ¿Cuáles son esos planes? Pues muy fácil, subir el precio de su apoyo al gobierno al máximo, más allá de cualquier línea roja que aún quede por traspasar. Ya consiguió la infame amnistía, aunque siga esperando que el Tribunal Constitucional de Don Pumpido se invente un argumento de derecho creativo para aplicársela a un malversador como él, cosa que ha vetado el Supremo. Pero mientras espera su impunidad total, el líder de Junts ha decidido seguir exprimiendo a Pedro hasta que hable catalán en la intimidad él y toda su familia. Ahora pide la condonación del déficit de la Generalitat catalana, una administración que ya habría quebrado hace años por culpa de su lamentable gestión y su despilfarro en la causa separatista, de no ser por la solidaridad del Estado. O sea que Esquerra ya le arrancó a Sánchez los 15.000 millones de la condonación de la deuda, y a esa cifra quiere sumar ahora Junts los 22.000 millones en que Junts cifra el déficit fiscal de España con Cataluña. Ya para la reconstrucción de Valencia o los trenes extremeños o las inversiones en Canarias, ya si eso destinamos la calderilla, lo que quede. Carles Puigdemont pide porque puede, porque Pedro aceptó ser su rehén cuando quiso seguir de presidente pese a haber perdido las elecciones. Y Junts no va de farol. Ya ha demostrado que puede tumbar leyes. Las leyes de este gobierno impotente, que cumple un año ahora sin ser capaz de aprobar ni un plan fiscal, ni un techo de gasto, ni unos presupuestos, ni una ley migratoria. María Jesús Montero no es capaz de poner de acuerdo a Esquerra con Junts, ni a Bildu con el PNV, ni a Sumar con Podemos. La derecha independentista vasca y catalana no quieren prorrogar el impuestazo a las energéticas y a los bancos. Y los socios de extrema izquierda plurinacional quieren más impuestos para esos sectores y para todo el mundo en general. Les parece poco el esfuerzo tributario que ya están haciendo las clases medias para sostener este tinglado. Así que es normal que Montero se esté quemando en la negociación, porque los intereses de esa Macedonia de siglas son incompatibles entre sí. Y el resultado es que España está paralizada. Aquí solo hay una cosa que se mueve. El avión de Pedro, que ya está en Brasil. Hace un año que Pedro Sánchez fue investido con los votos de Puigdemont. Pero la mayoría de investidura está rota. Y solo se ha reunido puntualmente para repartirse privilegios. Sillones en la tele pública o la amnistía frente a la acción de la justicia. Al poco de ser investido, Pedro Sánchez publicó un libro, naturalmente escrito por otra persona, titulado Tierra firme. Se conoce que para Pedro el caos parlamentario es tierra firme, Puigdemont es un aliado fiable, gobernar equivale a quitarse de en medio y coleccionar imputaciones en casa es una credencial de progresismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos encuesta del CIS realizada.
¡Hombre!
Sí, la tenemos. Después, justo después de la Dana, que ha golpeado especialmente a Valencia. Y dice que el PSOE amplía más su ventaja sobre el PP en intención de voto. Asegura que si hoy se celebrasen elecciones generales, los socialistas las ganarían con casi 5 puntos de diferencia sobre los populares. El sondeo de Tezanos apunta que Vox mantendría casi el 12% del porcentaje de votos y que Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz, subiría 7 décimas y que no le afectaría el caso Errejón. Bueno, precisamente 20 días después de la dana, Compromís plantea al PSOE que presente una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Su líder, Joan Baldoví, ofrece para ello los 15 diputados que tienen las Cortes Valencianas. Y frente a la isla de Gran Canaria, Salvamento Marítimo ha rescatado a 249 personas, entre ellas dos bebés y unos 40 menores, de un cayuco que había salido 7 días antes de la costa de Guinea-Bissau. Fue un velero alemán el que avistó la embarcación. Esta mañana ha comenzado la Asamblea Plenaria de los Obispos, la número 126. En su discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha analizado diferentes cuestiones, como la situación demográfica que atraviesa nuestro país, el acceso a la vivienda, y ha cuestionado la gestión de las administraciones públicas ante la dana. Y la Iglesia, en un despliegue sin precedentes, sigue prestando su ayuda a todas estas víctimas. Mañana, día 19, los obispos españoles se reúnen en la Catedral de la Almudena, en Madrid, para celebrar una misa en apoyo a los damnificados.
Y en los deportes, el mito Rafa Nadal prepara su despedida en Málaga. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Augusto, buenas tardes. Comienza la cuenta atrás para el adiós del tenista español. Mañana, eliminatoria de cuartos en la Copa Davis contra Países Bajos. La duda está en saber si Rafael Nadal va a jugar partido de individuales o partido de dobles. Málaga, Ángel García.
Rafa Nadal ha hablado de la eliminatoria que juega mañana, que puede ser su último partido como profesional, pero tiene claro que no está aquí para retirarse, que está aquí para ayudar a ganar al equipo y que eso es lo importante, que la despedida perfecta no existe, que se lo deja para las películas americanas, que hay que ayudar como sea, si hace falta animando, y que no termina quemado del tenis, que si pudiera seguiría jugando, pero que se va con total tranquilidad y que la vida sigue. Rafa Nadal dejando bien claro que está aquí para competir y que no quiere que nadie se distraiga.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas, o sea que no es algo que me preocupe en ese sentido, ¿no? Mi despedida va a ser la que vaya a ser, y sería fantástico tener al equipo muy competitivo intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Esta noche a las 9:45 juega España, último partido de la fase de la Liga de Naciones, lo hace en Tenerife, España-Suiza.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La dana se ha llevado por delante 226 vidas, pero ha dejado destrozadas muchas más. Porque quien no ha perdido un familiar se ha quedado sin casa o sin negocio, o ha visto desaparecer su coche en medio de la riada. De hecho, la DGT calcula que el barro y el lodo han dejado inservibles un total de 120.000 vehículos. Y lo que es peor, el 98% va a ir directamente al desguace, Pilar.
Sí, así es. El problema es que el barro ha penetrado tanto en los vehículos que ha destrozado por completo los sistemas electrónicos tan presentes en los coches actuales. Germán es mecánico en el taller Chapapuch y nos cuenta aquí a COPE qué vehículos se han visto más afectados.
Pero el problema es toda la electricidad, y estos coches de hoy en día modernos llevan muchísimos sensores y muchísima electricidad, y esos son los problemas que van a salir, eso. Porque coches antiguos de los 90, esos van a ir como un tiro. A eso le pegan un lavadito de motor, le cambian las bujías y le cambian cuatro cosas y a funcionar.
Fíjate, pero por si esto fuera poco, las piezas que acaben en el desguace pues tampoco van a servir para mucho. Alicia García Franco dirige la Federación Española de Recuperación y Reciclaje y confirma a COPE que nuestro país sí tiene capacidad suficiente para triturar y fragmentar todos los vehículos que han quedado siniestro total, pero que el problema real es que se están encontrando es que va a ser muy difícil, fíjate, reducirlos a chatarra.
Va a costar mucho fragmentar esos vehículos. La fragmentadora es como una trituradora, es como un molinillo de café gigante que luego tiene cintas transportadoras que todo lo que tritura se descompone en todo eso. Si le añadimos barro, pues va a obstruir los filtros. El barro al final es una lija, es arena, es una lija, y entonces va a desgastar mucho más la maquinaria.
Fíjate, y claro, estamos hablando de cantidades de barro, pero que muy considerables.
Los desguaces descontaminan los vehículos de los líquidos contaminantes, pero no retiran el barro. Cuando uno se compra el coche, siempre mira a ver qué capacidad de maletero tiene. Y dicen 450 litros. ¡Ay, me caben las maletas! Fenomenal, pero caben 400 kilos de barro.
Oh.
Y claro, también hay otro problema sobre la mesa, que es el asunto de las indemnizaciones. El 60% de los coches siniestrados tiene más de 10 años. Así que en esos casos la compensación no va a pasar de los 500 euros, ¿eh? Y sin ayudas es muy difícil que muchos de los afectados puedan reemplazar el vehículo que han perdido, a lo que se une que todavía siguen pagando el coche que ya no tienen. Elías Ruiz es gerente de un concesionario de segunda mano en Foios, Valencia.
Con 500 euros obviamente no se puede hacer nada. Personas de nivel adquisitivo alto no tienen ningún problema. Se me ha hundido el coche, pues ya me lo pagará el consorcio, voy y me compro otro. Pero hay un porcentaje altísimo y en concreto es donde nosotros más especializados estamos, es en que viene gente más humilde con la nómina financiada. Ahí es donde viene el problema, porque tienen un coche financiado que se les ha hundido, que no les han pagado, que tienen que seguir pagando las cuotas y que si además quieren acceder a un nuevo crédito les están poniendo problemas.
Tampoco pinta bien para los que tengan la suerte de disponer del poder adquisitivo suficiente para comprar un nuevo coche, ya que en estos casos se presenta un desafío añadido, que haya stock suficiente y rápido para poder disponer de un nuevo vehículo a través de la compra o del alquiler.
Pues sí, el lado positivo es que todos los organismos competentes, es decir, el Consorcio de Compensación de Seguros, la DGT, el Ministerio de Industria y la Asociación Española de Desguaces y Reciclaje de Automóvil, se han puesto manos a la obra para agilizar los trámites. Tráfico, por ejemplo, está acelerando las gestiones de baja temporal o definitiva de todos esos vehículos de forma gratuita. De esta manera, el propietario no tiene que pagar el impuesto de circulación, algo que si no lo hace, tendría que hacer obligatoriamente, ¿no?, si el coche sigue siendo un coche que está dado de alta el 1 de enero de 2025. Y también se libra, claro, de la obligación de pasar la ITV. Menos mal.
Sí, la DGT ha puesto en marcha en su página web un buscador para localizar los vehículos afectados por la dana.
Y de momento el listado incluye a los 2.500 vehículos que circulaban por vías interurbanas en el momento de la dana y que han sido retirados y depositados pues en diferentes lugares, diferentes depósitos, por los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Los titulares que no sepan dónde está ahora mismo su coche deben contactar con el Consorcio de Compensación de Seguros para poder iniciar el expediente de reclamación, poder localizarlo y retirarlo del lugar en el que se encuentre, o si es necesario, encargar su traslado a uno de los 84 centros autorizados de tratamiento de la región.
Bueno, ese es el servicio que ha puesto en marcha la DGT. Pero hay un chaval de Almería que tiene 18 años, que es estudiante de Ingeniería Mecánica en la Politécnica de Valencia y que ha decidido aportar su granito de arena de una forma similar. Con ayuda de uno de sus profesores de instituto ha creado una web llamada tucochedana.es, todo seguido, tucochedana.es, que es una plataforma en la que cualquier persona puede registrar y localizar vehículos y que de momento ya está ayudando a más de 4.200 familias.
Es impresionante. Bueno, pues este genio se llama René Molina. René, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pero a ver, cuéntanos a ti cómo se te ocurre esta idea. ¿Te inspiraste mientras ayudabas a limpiar el barro como voluntario, que también lo has hecho, de las calles más afectadas, ¿no? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, pues básicamente el día 1 de noviembre me desplacé hacia la zona y pues justamente ese día entré por la pista de silla, que digamos que es donde más coches había amontonado, y pues me impactó mucho, ¿no?, el ver tantísimos vehículos, además vehículos con matrícula, o sea, vehículos que eran de alguien, ¿no?, amontonado a todos lados de la carretera, en, bueno, los parking de los centros comerciales, como si fueran piscinas, los coches seguían ahí. Entonces fue como lo que más me impactó, ¿no?, el ver tantísima cantidad de coches destrozados y eso, y amontonados en las calles, y un desastre, ¿no? Y entonces pues pensé un poco en que luego para aquellos propietarios que habían perdido su vehículo iba a ser bastante complicado el ubicarlo, ¿no? Porque al final, como el agua los mueve, no había manera de saber realmente dónde estaba.
Y René, se te ocurre la idea, pero te das cuenta de que vas a necesitar ayuda y recurres a tu profesor de informática del instituto. ¿Para qué?
Sí. A ver, porque realmente esto a mí se me ocurre el día 1 por la noche, pero había que hacerlo rápido, ¿no? Porque cuanto yo también quería aprovechar el tráfico de voluntarios en la zona, ¿no?, para que ellos ayudaran también. Entonces, como que corría bastante prisa por lanzar la web. Y pues nada, me acordé de mi profesor de segundo de bachillerato de programación, que es de allí de Almería. Y pues nada, por la madrugada del sábado le comenté un poco la idea que había tenido y ya luego al día siguiente, a mediodía, ya teníamos una web, así como una vista preliminar de lo que iba a ser.
O sea, ¿24 horas ya estaba en marcha la web?
Bueno, tardó un poquito más, pero sí, casi. Básicamente, desde que Juanfran se puso, bueno, mi profesor se puso mano a la obra, sí, en 24 horas aproximadamente estaba ya. El domingo por la mañana la web ya funcionaba.
Qué bueno.
¿Y cómo funciona tu web, tu cochedana.es? ¿Cómo tiene que hacer las familias que busquen su coche para registrarla allí?
Vale, pues a ver, las familias que hayan perdido un vehículo realmente, ahora mismo, por desgracia, lo único que pueden hacer es comprobar si su vehículo ha sido registrado en nuestra base de datos y bueno, si es así, pues el propietario del vehículo, mediante su matrícula, recibe la ubicación y imágenes también de los vehículos, que se están demandando mucho, y en caso de que el vehículo todavía no haya sido registrado por nadie, pues también hemos implementado una herramienta que podría ayudar a avisar a esa persona del momento en el que se localice su vehículo.
Pero espera, René, a ver que yo me aclare. Yo entro en tu coche dana.es porque, por ejemplo, no localizo mi vehículo y te pongo ahí, pues mi coche, que tal modelo, matrícula y tal, no lo veo, no sé dónde está desde tal día. Dime.
Simplemente con la matrícula.
Solo con la matrícula, vale. Vale.
Sí,
y a la vez también hay otra serie de personas que van subiendo coches que se van encontrando en zonas,
correcto,
no sé, abandonados. ¿Es
correcto,
esto?
Sí,
ah,
sí,
vale.
Sí, sí.
Se cotejan
sí,
unos con otros, ¿no? Entonces,
claro,
unos datos con otros.
De esa manera, pues, se pudo aprovechar la primera oleada de voluntarios tan enorme que vino en los primeros días y pues a día de hoy ya tenemos más de 5.000 coches y nos siguen llegando porque este fin de semana, por ejemplo, hemos tenido tres chavales que de aquí les doy las gracias, que vinieron única y exclusivamente a registrar coches desde depósito. Y a lo mejor entre los dos habrán registrado un total de 2.500 o 3.000 vehículos, que todavía falta por añadir a la base de datos, que eso pues ya estamos trabajando en ponerlo. O sea que ya pues las cifras sí ya van siendo más altas, poco a poco.
Y René, tuviste claro desde el primer momento que tenías que hacerlo de forma totalmente altruista, ¿no? Sin exigir ningún pago.
Sí, bueno, totalmente. Yo al principio pues lo pensé como una tontería, ¿no? Una herramienta que podía funcionar o podía no funcionar. Tampoco sabía muy bien cómo iba a evolucionar, pero bueno, al final.
Y ahí está funcionando.
Sí, sí,
oye, parece, pero ¿y te consta que ya haya gente que los ha encontrado? O sea, ¿hay gente que los ha encontrado ya? Sí.
Sí, claro, bueno, claro. Ahí no tenemos una cifra oficial,
ya.
Pero sí que te puedo decir que recibo todos los días mensajes de gente dándome las gracias por el vehículo o también gente que igual, claro, porque hay casas que también tienen dos vehículos, ¿no? Entonces, pues
sí,
también gente que ha encontrado uno de ellos y el otro aún no lo encuentra.
Pues nada, ahí está, a disposición de todo el que quiera y lo necesite, tu coche dana.es, la creación de este estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Valencia. René Molina, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros.
Mira, hablando de abrazos, de amor, vamos a hablar mucho de amor hoy, Bustos, en el programa, dentro de un ratito, de hecho, en concreto del amor para toda la vida, ¿eh? Ojo.
Nada menos.
Pero a cuenta de esto, dándole una vuelta al tema, también le vamos a preguntar a los oyentes, porque cuando hay un amor para toda la vida o lo que sea, o de familia, hay mucha gente que le pone nombres muy personales a esa persona, ¿no? Que solo conocen, a lo mejor en pareja, y que lo llama, pues yo qué sé, churri, por ejemplo, ¿no? O mi churripitín mío, ¿no? Este tipo de expresiones tan cariñosas que hace que los demás nos sonrojemos, pero luego los utilizan mucho en pareja.
Claro, el problema es que, claro, ¿qué? Contar estas cosas en público puede matar el amor.
Pero vamos a ver si es anónimo, que nadie le va a preguntar, que la gente nos puede contar aquí que no pasa nada, nosotros no nos chivamos.
¿Sí?
Sí, los oyentes de Mediodía Cope, si tienen un nombre curioso con el que llaman a su pareja o incluso a algún familiar, algún hijo y tal, que nos lo cuente, por favor. Venga, que sentimos curiosidad. 618-83-15-83. Anónimo total. Si tampoco te van a reconocer la voz. Notas de voz al 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En Tiempo de Juego, el fútbol se vive diferente.
¡Ojo! ¡Qué remate lo tuvo!
Este lunes, desde las 8 y cuarto de la tarde, la Liga de Naciones. España-Suiza.
Salta España, Manolo.
Bueno, pues ya está ahí la selección española y están todos uniformados.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De España!
El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo, se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa super todo incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby?
Un paciente sobrevive 4 años a un tumor cerebral incurable. Ese es el titular que hace unos días nos dejaba la revista Nature. Sin duda es un notición tremendo, algo que ha sido posible gracias a un tratamiento con células CAR-T. Pero, ¿qué es exactamente esto? Bueno, se trata de un proceso en el que a un paciente de cáncer se le extrae sangre, de ahí se cogen las células T. Esas células T se llevan al laboratorio donde se modifican y se les añade el gen CAR. Esta célula, por tanto, ya es CAR-T y se hacen muchas copias y luego se suministran al paciente para que luchen contra las células cancerígenas.
Estas células CAR-T habían ofrecido ya buenos resultados en el cáncer de sangre, pero no se habían probado bien en tumores sólidos hasta ahora. Porque la semana pasada la Universidad de Stanford en Estados Unidos publicó un ensayo en el que 11 pacientes, la mayoría de esos pacientes eran menores, tenían tumores cerebrales incurables. Y todos fueron tratados con estas células y en todos los casos el tamaño del tumor se redujo de manera notable. Y en uno de esos casos se llegó a borrar todo su rastro. Esta historia es impresionante. Hace unos meses este tratamiento lo recibió Frank, un chico que llevaba ya 5 años con un linfoma folicular, o lo que es lo mismo, un cáncer en la sangre.
Pues me encontraba muy asfixiado, es que los síntomas son un poco complicados de detectar. Entonces, pues, primero pensábamos que era una gripe, al final, nada, tuve que ir varias veces al hospital. Y nada, me hicieron una radiografía al final y se detectó que era un cáncer.
Durante todo ese tiempo, Fran se sometió a muchos tratamientos. Primero fueron los convencionales, quimioterapia, radioterapia. También le hicieron un trasplante de médula y viendo que nada de eso funcionaba, probaron con tratamientos nuevos, algo más específico, pero tampoco.
Y entonces su médico le habló de un tratamiento diferente, las CAR-T. En ese momento, para su tipo de cáncer, no estaba aprobado este tratamiento en España. Pero tras muchos meses de lucha, junto a la Fundación Cris contra el Cáncer, consiguieron que este tratamiento también se pudiera utilizar. Así que en mayo de este año, por fin, recibió esas células, las células CAR-T. Y fíjate porque desde entonces solo han pasado 6 meses.
Es un cambio total, porque nada más quería hacerme pruebas, a ver si todo va bien, y va funcionando muy bien. Yo lo único que tengo que hacer es pues irme a hacer una prueba, a ver si todo va bien, una analítica, una prueba que se llama el PECTAC, a ver si el cáncer va remitiendo, y no tengo más nada, ni quimio, ni nada. Puedo hacer una vida casi, casi normal. Solo me encuentro un pelín cansado, nada más, pero yo encantadísimo.
Esto es muy esperanzador, ¿eh, Pilar? Fran sigue con revisiones y aún tiene algún indicador un poco bajo, pero ya lo has oído. Está contento y esperanzado. Y ahora la Fundación Cris contra el Cáncer sigue trabajando para que los médicos y los investigadores puedan seguir progresando con este tratamiento.
Solo tengo palabras de agradecimiento a la Fundación Cris porque ellos se encargan de investigar, buscar financiación donde sea para investigar nuevos tratamientos y esos tratamientos ponerlos al momento, cuando ya comprueban que es efectivo, al paciente, no esperan nada más para conseguir salvar vidas, la verdad que estoy agradecidísimo.
Bueno, pues queremos saber un poco más, desde luego, en qué consisten estos tratamientos, para quiénes están indicados, cómo son exactamente esas células. Luis Álvarez Ballina es doctor en inmunoterapia clínica por el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque lo hemos intentado explicar antes, me gustaría que lo hiciera usted. ¿En qué consiste realmente este tratamiento?
Bien, pues como se ha indicado en la presentación, es una terapia que consiste en aislar los linfocitos del paciente. Estos linfocitos se modifican en el laboratorio para que expresen una molécula que es lo que se llama CAR, ¿no? Que es un acrónimo que deriva del inglés Chimeric Antigen Receptor, que si lo trasladamos al español sería un receptor de antígeno quimérico. Lo que hacemos es dotar al linfocito T de una capacidad de reconocimiento frente a una diana que es expresada por las células cancerosas. Entonces conseguimos de esa manera que todos los linfocitos que han sido modificados en el laboratorio se conviertan en linfocitos que van a reconocer específicamente al tumor y que en consecuencia tienen capacidad de destruirlo, ¿no? Como se ha dicho, es un proceso muy efectivo, con varios productos aprobados en cánceres hematológicos, ¿no? Fundamentalmente leucemias y linfomas de células B y en mieloma. Y los datos que se están publicando, como el artículo que se ha mencionado, pues indican que puede ser una auténtica revolución también en el tratamiento de los tumores cerebrales, ¿no? Que son particularmente patologías con un pronóstico muy malo, ¿no?
Y doctor, ¿para los tumores sólidos también está indicado este tipo de tratamiento con células CAR-T o es específica para los cánceres en la sangre?
En el caso de los tumores sólidos, a nivel sistémico, digamos, es un tema que es un poquito más difícil por dos motivos. Fundamentalmente porque el tumor sólido es un tumor que tiene un microambiente, una estructura mucho más organizada que un tumor de la sangre y, en consecuencia, muchas veces estos linfocitos tienen dificultades para entrar o para sobrevivir una vez dentro del tumor. Eso es algo en lo que se está trabajando. Y también por cuestiones de toxicidad, ¿no? Asociada a muchas de las dianas que utilizamos en tumores sólidos, pues se expresan también en tejidos normales, ¿no? En este trabajo que se ha publicado recientemente en Nature, del grupo de Stanford, realmente lo que utilizan es la administración local, intracavitaria, ¿no? Entonces, de esa manera se confina a las células CAR-T al sistema nervioso central y se autolimitan o reducen significativamente los efectos de toxicidad asociada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que eso abre una puerta a través de esta vía de administración intraventricular o intracavitaria en pacientes con cánceres cerebrales a poder utilizarlas a muy corto plazo, ¿no? Mientras que en otros tumores sólidos más generales, pues ahí todavía es necesario hacer algunas evoluciones adicionales, ¿no?
Bueno, por lo que estamos contando, podría ser sin duda una de las terapias más importantes de cara al futuro para la lucha contra el cáncer. Doctor, de cara al sistema sanitario, ¿este tipo de tratamiento podría incluso a ayudar a descongestionar e incluso a la larga ahorrar dinero también en tratamientos oncológicos?
Bueno, eso es un tema de debate muy importante porque ahora mismo las terapias aprobadas por la industria son muy caras, ¿no? Estos pacientes pues se paga por objetivos, pero son terapias que pueden superar fácilmente los 300.000 euros, ¿no? Es verdad que muchos hospitales de nuestro país, entre los cuales nos encontramos, nosotros tenemos una unidad mixta también con 12 de octubre, pues tenemos el objetivo de hacer la producción a nivel local, ¿no? Y eso realmente puede reducir muy significativamente los costes, ¿no? Nosotros creemos que a futuro probablemente la evolución tecnológica, la reducción de los tiempos de producción y, bueno, otras tecnologías van a permitir seguramente que puedan ser aplicables de una forma más rápida y económica. Pero ahora mismo hay un problema que hay que resolver y que es que, bueno, al menos las CAR-T que promueve la industria tienen un coste muy elevado, ¿no? Y eso es algo que hay que afrontar del Sistema Nacional de Salud, ¿no?
Sí, comprendemos. Pues
no deja de ser esperanzador. Luis Álvarez Ballina, doctor en inmunoterapia clínica por el CNIE. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, adiós.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
20 días han transcurrido ya de esa dana que ha golpeado especialmente a la provincia de Valencia y ha causado allí, hasta el momento, solo allí, 219 muertos y 13 desaparecidos. 20 días en los que los municipios afectados tratan de regresar poco a poco y en la medida de lo posible a la normalidad. Este lunes, por ejemplo, otros 13 centros educativos han podido abrir sus puertas y los bomberos continúan avanzando en la limpieza del alcantarillado, que es fundamental. Y luego también hay personas como Rubén. Él es electricista y está trabajando en algo tan básico, pero a la vez fundamental, como que los vecinos recuperen el suministro eléctrico en sus hogares.
A día de hoy hay mucha gente aún que nos está solicitando que aún no tienen servicios mínimos, ¿vale? Ni de luz ni de agua. Hay mucha gente que no tiene servicios mínimos, entonces nos llaman para ir y nosotros vamos a restablecer esos servicios mínimos y ya cuando pase todo esto, entonces ya iremos a dejarles ya la instalación como toca, bien hecha, porque ahora son, digamos, provisionales.
Y volviendo al asunto político, Compromís, la oposición regionalista, nacionalista en Valencia, plantea al PSOE que presente una moción de censura contra Mazón.
Sí, de hecho su líder, Joan Baldoví, ha ofrecido para ello los 15 diputados que tiene las Cortes Valencianas, aunque para que saliera adelante necesitarían que Vox la apoyase, algo que la formación ya ha rechazado. Hoy, por cierto, tenemos sondeo del CIS, realizado justo después de las riadas del 29 de octubre, y dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE ampliaría su ventaja sobre el PP en hasta 5 puntos. La encuesta de Tezanos afirma que Vox se quedaría más o menos igual que en la anterior y que Sumar, que la plataforma de Yolanda Díaz, subiría en 7 décimas sin acusar el desgaste del caso Errejón.
Y el que se lo quiera creer, que se lo crea. El primero que no se lo cree es Pedro Sánchez, porque si no convocaría elecciones. Y con este panorama hoy tenemos datos de cómo va la inversión en España. Crecemos por encima de la media europea, pero las empresas no ven en nuestro país el atractivo suficiente para invertir. Y pesa mucho, claro, la inestabilidad política y regulatoria, porque seguimos por debajo de los niveles previos a la pandemia. Manuel Hidalgo es economista de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Mientras que 2022 finales y 2023 en conjunto del año fue bastante positivo en términos de crecimiento de la ejecución, evolucionó bastante rápido, en 2024 hemos detectado una cierta ralentización al crecimiento de la ejecución de fondos.
Este dato me ha sorprendido para bien. La mitad de las personas que se casan en España permanecen juntas toda su vida, la mitad.
Que está muy bien.
Es ver el vaso medio lleno, ¿no?
Claro.
Hoy nos
sí.
preguntamos en COPE sobre cómo hacer para que el amor dure, para que sea tan armonioso y feliz para una pareja. Es algo de lo que por experiencia sabe Daniel Arasa, que lleva más de 5 décadas de matrimonio con Merced y acaba de publicar El amor de mi vida ha sido tú.
Es poner un poco de combustible cada día, viviendo el momento presente. Después hay que amar al otro con sus defectos. También no decir nunca basta. Y otro aspecto es el perdón.
Bueno, son ingredientes que sin duda suman para que el amor perdure en el tiempo junto a querer hacer feliz al otro. El famoso querer, pero que no siempre cuajan, claro. Aunque no haya un manual de instrucciones preciso para que el amor sea duradero, sí que hay ciertas pautas e incluso ciertas actitudes que nos pueden ayudar, como esta que cita el doctor en medicina y teología Alfred Schoenfeld.
Es fundamental el que yo esté siempre en esa actitud de aprender de mi pareja. Estamos a la misma altura. Los dos valemos exactamente lo mismo.
Generosidad, y comunicación son otros pilares esenciales. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto nos interesa, ¿eh? ¿Qué más debemos tener en cuenta si queremos que nuestro amor no se rompa ni se acabe?
Bueno, no es una ciencia exacta y hay veces que incluso con la mejor voluntad pues no se consigue, porque aunque no es imposible, tampoco es fácil, y esto pues hay que reconocerlo. Quienes han explorado el mundo de la pareja lo que dicen es que es lógico transitar por varias etapas: la atracción primero, el deseo de conocimiento mutuo, de amistad, y ya si esto funciona, que cristalice en algo más profundo, el querer ir más allá con esa persona y compartir con ella nuestra vida.
Habría que empezar por definir a qué llama cada cual amor, porque llamamos amor a cosas diferentes. Pero una vez que llegamos a un punto de consenso en la definición, y ya sabemos que el concepto que el otro tiene del amor encaja con el nuestro, y que esa pareja nos hace feliz, y que nosotros también podemos hacer feliz a ella, se trata de ir regando esa relación, ¿no? De ir cultivando, abordando dificultades, problemas de todo tipo. Esto lo sabe todo el mundo en la teoría. Luego la práctica es otra cosa.
Se complica.
El caso de desacuerdo, de pelea, mira lo que recomienda hacer la psicóloga Trinidad Bernal.
Lo que hace falta es saber cambiar el foco de atención mental y llevarlo a otro terreno donde saber más y poder hacer que el otro explique sus razones y poderlo acordar entre los dos, esa forma distinta de interpretar un hecho que ha ocurrido, eso es lo más saludable que hay.
Bueno, pues nada, permitir además que se den esas explicaciones, ¿no? Que a veces no dejamos ni hablar. Bueno, no idealizar al otro, mantener a raya las expectativas, saber renunciar a algunas batallas y tentaciones, no buscarle tres pies al gato y aceptar al otro como es y no atribuirle lo que nos sucede por nuestros propios errores, ya eso de buscar culpas alrededor y no mirar a uno mismo, ¿verdad? O carencias también son fundamentales para compartir una vida juntos, pero hay más, Carmen.
Sí, por ejemplo, pues que cada uno de los integrantes tenga también vida al margen de su pareja, espacios y amigos con los que compartir algunos de sus intereses que no son forzosamente siempre los de su media naranja, por mucho que la quiera. Y una cosa más, que es de gran ayuda, según los psicólogos, adaptarse a los cambios que se producen en una relación y tratar de que esa evolución sea lo más acompasada posible. ¿Cómo? Pues de nuevo, hablando y tendiendo puentes.
Todas las culturas y todas las religiones están bastante de acuerdo en una definición del amor que tiene que ver con la renuncia al ego. La renuncia al ego. La renuncia al yo y poner el interés del otro por encima del propio.
Claro, pero tiene que renunciar,
esta es la definición básica.
Dos, no, las dos partes.
Claro, pero tiene que hacerlo todo el mundo. Y lo que pasa es que a veces las relaciones de pareja se convierten en relaciones de poder. En fin, esto nos llevaría lejísimos. Pero lo importante es esta idea, ¿no? Intentar ponerte en la piel del otro. Es decir, salir de uno mismo. En un amor verdadero, que es que tiene que ser recíproco, nos podemos jugar buena parte de la aspiración legítima a la felicidad en esta vida. Y cuando llega, nos parece un contrasentido que pueda ser a tiempo parcial. Es decir, el amor pide proyección en el tiempo, pide futuro.
Me pide proyectos comunes, supongo, ¿no?
Pues sí, también. Porque de eso depende también nuestra felicidad.
El puro parte. Presente mata el amor.
Sí. No, y luego lo de los espacios propios también es muy importante, ¿no?
Sí,
sí, propios, fundamental.
Y luego eso de que los extremos se atraen, bueno, se empiezan atrayendo y luego se acaban repeliendo.
Exacto.
Así que es importante ver la vida y compartir intereses de la misma manera.
Gracias, Carmen.
A vosotras.
Te lo estamos contando aquí en Mediodía Cope. Hoy se cumplen 20 días desde que se produjo la que es ya la peor dana del siglo. Esas fuertes lluvias que tuvieron lugar la tarde del pasado 29 de octubre provocaron que 226 personas en toda España hayan perdido la vida, 219 solamente en la provincia de Valencia, según los últimos datos oficiales del gobierno. Y luego, bueno, las pérdidas materiales que son infinitas, innumerables. Lo que se produjo después de la catástrofe, seguro que también lo conoces, ¿no? Esa oleada de solidaridad que ha hecho que miles de voluntarios provenientes de diferentes partes de España hayan aparcado también su vida, al menos durante un ratito, o algunos incluso por días, para limpiar y echar una mano en los municipios más golpeados.
Entre esos municipios y pedanías, seguro que has oído hablar de La Torre. Seguro que muchas veces en nuestros programas lo habrás oído, porque nosotros mismos estuvimos allí, Pilar y yo, el equipo de Media Cope, pudimos trasladarnos hasta esta pedanía del sur de Valencia y pudimos ver en primera persona lo que ocurre en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, la parroquia Milagro de Valencia, que se convirtió en el epicentro de la ayuda humanitaria a todos los damnificados por el paso de la Dana. Salvador Pastor, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, tuve la oportunidad de entrevistarle ahí a la puerta de la parroquia y me alegra volver a saludarle unos días después. Buenas tardes, don Salvador. Bienvenido a Mediodía COPE de nuevo.
Buenas tardes, Jorge. Un placer poder volver a hablar con vosotros y que nos facilitéis el llegar a tantas personas por esta entrevista. Gracias a ti y a Pilar.
Tengo curiosidad, Salvador. Han pasado 20 días desde que se produjo la catástrofe, una semana y unos días desde que nos vimos allí. ¿Cómo se encuentra ahora la pedanía de la torre y cómo se sigue organizando la ayuda desde la parroquia?
Bueno, pues como tú viste, ¿no? la pedanía fue muy afectada, con lo cual el volver a recuperar una cierta normalidad, una pequeña normalidad, está siendo muy complejo, pero no dejamos de trabajar por ello. Y como desde el principio, ¿no? Un trabajo fusionado entre el ayuntamiento, voluntarios, la parroquia, vamos dando pasitos poco a poco. Queda muchísimo trabajo por hacer, pero es cierto que cada día vamos avanzando un poco más.
Salvador, mencionabas también al ayuntamiento, que también colabora con vosotros. Cuéntanos cómo os organizáis para canalizar esa ayuda tan necesaria en estos momentos.
Bien, pues nos hemos organizado, yo creo que a un primer nivel, y ahora ya estamos entrando en un segundo nivel o una segunda fase. La primera fue convertir la parroquia en lo que es, ¿no? El lugar en el que pueden acudir todos los damnificados para las necesidades básicas y urgentes: medicación, alimentos, ropa, agua. Y esto seguimos haciéndolo, pero conforme han ido pasando los días hemos visto la necesidad de actuar ya en una segunda fase más profunda. Este fin de semana pusimos en marcha todos los voluntarios de la parroquia, que no son pocos y que tienen un espíritu de generosidad encomiable.
Con Arnau ahí al frente, ¿verdad, don Salvador?
Sí, y Piedad y tantos otros.
Efectivamente, ya conocéis sus nombres: Arnau, Alfonso, Piedad. Bien, todo este grupo que viene de una maravilla que tenemos en la parroquia, que es los retiros de Emaús y los grupos de Emaús, tanto de hombres como de mujeres, más la no menos destacable colaboración y ayuda e implicación de Cáritas Parroquial. Y este grupo se fue pues fusionando en pequeñas unidades que fueron visitando cada una de las viviendas de la pedanía, las plantas bajas que han sido las que han sido afectadas por las inundaciones. Hicimos como un arqueo, peinamos el barrio entero y así supimos pues exactamente a lo que nos enfrentamos, a lo que hay que ayudar y cómo hay que ayudar y qué necesitan esas familias que han sido tan afectadas.
Y don Salvador, ahora que ha pasado un poco el tiempo, aunque usted insiste en seguir distribuyendo la ayuda material, también ya me anunciaba allí a pie de terreno la importancia de la asistencia no solo material sino también espiritual. No deja de ser una parroquia. Y es muy importante el acompañamiento a las víctimas, no solo proveerles de alimentos, de medicinas, de ropa, sino también dar un paso más en esa ayuda, digamos, espiritual. ¿Es esa fase la que estáis abordando ya?
Sí, porque por espiritual podemos integramos en el espiritual la escucha, la acogida, el acompañamiento. Muchas personas necesitan desahogarse, necesitan contarnos sus historias dentro de esta gran historia, su historia particular, familiar, personal, ¿no? De cómo les ha afectado esto, las pérdidas que han tenido. Por supuesto, las pérdidas humanas. Ayer había un voluntario que me contaba que cuando acudió a una de las casas, pues lo que necesitaba contar aquel pobre hombre era cómo su mujer había salido a comprar y no había vuelto nunca. Se la había llevado el agua.
Qué triste.
Y esa fase, a mí me gusta llamarla personalizada, una fase más aterrizada en lo concreto, que detecta necesidades materiales, necesidades humanas, necesidades espirituales, es la que ya, gracias a Dios, repito, este fin de semana, con la ayuda de tantas personas, hemos podido llevar adelante.
A partir de aquí,
caminar, a seguir caminando en ese trato personalizado, ¿no? Que es lo propio de la Cáritas Parroquial. Perdonad, es que me dais la oportunidad de hablar y me acelero porque quiero compartir con vosotros.
Lógico, y lo entendemos perfectamente.
Si alguien puede, es usted, don Salvador.
Es que es verdad.
Usted tiene bula.
En este programa, sin duda. Es que es verdad, el despliegue, además de la Iglesia, en todos los sentidos, ¿no? Para ayudar a las víctimas, ¿no? En estas consecuencias terribles de la Dana. Y un pilar fundamental en esta ayuda ha sido también la campaña de emergencia que ha puesto en marcha Cáritas, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla esa ayuda?
Efectivamente. Bueno, Caritas es la caridad de la comunidad cristiana entera, y no podía dejar de estar presente y no deja de estar presente en esta situación tan dramática. Pues los voluntarios de Caritas, tanto de las Caritas parroquiales como de Caritas diocesanas, se han volcado. De hecho, las Caritas parroquiales habrían sido insuficientes para esta oleada de necesidad. Y nos hemos sentido, y nos sentimos cada día, muy respaldados, en este caso por Caritas Diocesana de Valencia, que está mandando voluntarios que tienen experiencia en la atención en Caritas en otras parroquias y que tienen experiencia en el propio funcionamiento de Caritas Diocesana, y que nos están apoyando, nos están acompañando, están abriéndonos pues sus brazos para lo que necesitemos, con una comunión y una fusión que es verdaderamente preciosa. Respecto a la parte espiritual que decíais antes, pues a mí me gustaría señalar la belleza que tienen las Eucaristías dominicales. Como nuestra parroquia se ha convertido en un centro de atención a los damnificados, la Eucaristía la hacemos en la plaza, en la calle, con los voluntarios, con la gente que viene a pedir ayuda, con los miembros de la comunidad parroquial. Y os puedo garantizar que no hay retablo más hermoso que el que tenemos, porque es un retablo humano y lleno de amor, lleno de solidaridad.
Yo lo vi, lo atestigué, don Salvador, sí, ahí mismo, cuando hice el programa aquel martes, después de haberle entrevistado, y yo le veía a usted abrazarse a sus compañeros párrocos que venían a ayudarle, y a los voluntarios, y siguiendo con ese coraje, yo le, desde aquí, toda mi admiración y mi impulso para que sigan ustedes haciendo la labor que están haciendo. Párroco de la Iglesia Nuestra Señora, gracias, Salvador Pastar. Muchísimas gracias.
Muchísimas
y ánimo.
Gracias.
Adelante.
Adiós, adiós. Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una de las ideas que ha compartido esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, durante la inauguración de la Asamblea Plenaria, la Iglesia como pueblo peregrino. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. El discurso de apertura de la plenaria de la Conferencia Episcopal, a cargo de su presidente, Luis Argüello, merece ser conocido y meditado, porque ayuda a comprender el momento histórico que nos toca vivir y emplaza a los católicos españoles a un protagonismo que supere las tentaciones de la desidia, el victimismo y la mera confrontación dialéctica. Hoy me ocupo solo de la introducción. Dice Monseñor Argüello, refiriéndose a la Iglesia, que somos un pueblo peregrino entre los pueblos, un pueblo que se reúne en torno a la mesa de la Eucaristía para avivar la conciencia del origen y la meta de su peregrinación, y para reconocer a quien nos ilumina con la verdad, nos fortalece y nos reconforta en un viaje que es santo y arduo. Observa que peregrinamos junto a nuestros conciudadanos que buscan el sentido al viaje de la vida, o se mueven de acá para allá, expresando de forma inconsciente la secreta sed de encontrar un lugar donde descansar el corazón. Muchos están desesperanzados y otros buscan refugio en la nostalgia del pasado. A unos y otros, el mercado y las ideologías les ofrecen paraísos para enmascarar la desesperanza y consolar su incertidumbre. Pues con todos ellos compartimos los cristianos el camino y les ofrecemos el amor gratuito hecho carne en Jesucristo, que introduce una novedad en la historia y salva a los que por ella transitamos. Denuncia el presidente de la conferencia el mito del progreso, que pretende solucionar los problemas con las nuevas máquinas que nos abren a un mundo poshumano. Los cristianos sabemos que esos grandes asuntos, el mal, el sufrimiento, la muerte, el amor, el sentido, no son problemas que las ciencias o las ideologías puedan solucionar, sino un misterio que solo Jesucristo puede iluminar y sanar. Esta experiencia es la que la Iglesia quiere vivir y compartir con todos sus compañeros de andadura. Intentaré seguir desgranando este discurso en los próximos días.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Tanzania, Midabini. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de línea directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo, un Monday allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a línea directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A pocos días de que se conozcan las candidaturas que se van a presentar a liderar el PSOE de Madrid, será el próximo 7 de diciembre, vuelve a cuestionarse el liderazgo de Juan Lobato como secretario general de los socialistas madrileños. Todo a raíz de conocerse este fin de semana la intención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y secretario general del partido, de impulsar a Óscar López, actual ministro de Transformación Digital, en las primarias madrileñas. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, el portavoz socialista Juan Lobato ha dejado claro esta mañana su clara intención de volver a presentar su candidatura a liderar el PSOE de Madrid, y ha restado importancia a estas publicaciones que ha enmarcado en lo que él ha llamado el Día de la Marmota.
Esto es el Día de la Marmota, ¿no? Llevamos 20, 30 años en el PSOE de Madrid con lo mismo, esto ya nos sorprende, estadísticamente no parece que no hay otro camino que el convivir con esta situación. Sin embargo, yo creo que la decisión del partido fue muy clara hace 2 años y medio.
Juan Lobato ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, en la que también ha querido dejar claro que tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la militancia del partido en Madrid.
Los militantes los que hagan sus consideraciones sobre quién, digamos, que se ha labrado la tierra y sobre quién tiene el conocimiento, la realidad y la permeabilidad social y territorial en Madrid. Y yo creo que tienen que ser ellos los que decidan quién cumple con esos requisitos, que son indispensables si queremos que en Madrid haya de verdad una alternativa seria, democrática, al gobierno de Ayuso.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa antes de ese 7 de diciembre. Nos vamos al tráfico. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de la región a esta hora. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y seguro que te preocupas y mucho por tus padres, ¿verdad? Si es así, tienes que confiar en Cuideo.
Claro que sí, Pilar, porque tus padres, ¿verdad?, se hacen mayores y crees que necesitan ayuda en casa. Bueno, pues en Cuideo son especialistas en cuidados a domicilio y entienden lo importante que es para ti encontrar una ayuda de confianza. Visítales en su oficina de Avenida del General Perón 4, junto al Bernabéu. Te van a asesorar y resolverán también todas tus dudas. Están acreditados por la Comunidad de Madrid, asegurando los más altos estándares de calidad. Descubre todo lo que pueden hacer por ti y tu familia. Cuideo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
La atención primaria es más accesible, con un sistema multicanal que te permite pedir cita de forma fácil y rápida a través de la app o en la web de atención primaria, además de por teléfono y presencialmente. También dispones de un equipo administrativo a tu disposición para resolver tus dudas sanitarias o administrativas, porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda el Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te queremos hablar de una cita que es que no te puedes perder. Es el concierto benéfico del próximo 1 de diciembre en el Auditorio Nacional, organizado por la Fundación Patria Rupe. Mónica.
Una fundación que da educación de alta calidad a gente de escasos recursos en El Salvador, con resultados extraordinarios.
Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Patria Rupe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aurora.
Hola, buenas tardes, Pilar y Mónica. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Cuéntanos cómo va la venta de entradas.
Pues va muy bien, la verdad es que estoy muy contenta y desde aquí animo a todos los que os están escuchando para que, si todavía no han comprado sus entradas, que lo hagan. Es un concierto benéfico, como habéis dicho, que tiene lugar el próximo 1 de diciembre a las 12 de la mañana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Bueno, es un concierto precioso, muy diferente de lo que uno espera encontrar en el auditorio. Este año también seguro que va a ser así, ¿no?
Sí, 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 es un concierto, está diseñado para que guste a toda la familia, a los abuelos, a los padres y a los niños. Mezclamos no solo música clásica muy conocida, que por supuesto que está presente, pero también música de películas como El Rey León o La La Land, música pop, que este año tocaremos a Police o a Coldplay, y bueno, por supuesto, villancicos. Vienen familias enteras desde hace ya más de 25 años y es un día muy, muy especial, un momento muy bonito para dar la bienvenida a la Navidad.
Bueno, qué bien suena todo lo que cuentas, ¿no? Mejor será disfrutarlo allí, no sé, a mí me apetece mucho, ¿verdad?
Pues ya sabéis que estáis invitadas las dos, por supuesto, y sí, sonará maravillosamente. Tenemos a la directora Silvia Sanz Torre tocando para nosotros, que ya lleva colaborando varios años, a la Orquesta Metropolitana de Madrid, al coro Thalía Mini. Al final son casi más de 200 personas en el escenario y eso hace que suene increíblemente bien, sí.
Bueno, y Aurora, ¿desde qué precio se pueden comprar las entradas?
Pues hay entradas a la venta desde 25 euros hasta 60 y se pueden comprar tanto en las tiendas físicas como a través de la web del Corte Inglés.
Pues así de fácil, yo lo he dicho, que desde luego es un concierto para no perderse. Si quieres disfrutar y además ayudar, te recuerdo que la Fundación Patria Rupe, además de pasar con ellos una mañana estupenda celebrando la Navidad, pues bueno, te invita a comprar esas entradas, como decimos, en los centros del Corte Inglés. Pero si quieres colaborar y no puedes asistir, también hay una fila cero y además en Bizum, que a través de Bizum es mucho más fácil. Apúntate este número para hacer, como digo, esas donaciones a través de Bizum, 007-47-007-47, porque toda ayuda será bien recibida, que tenéis que becar a 1.900 estudiantes, ¿verdad?
Así es, eso. Así es, que son muchos.
Muchos. Pues muchos. Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras y buenas tardes.
Adiós, adiós.
Tenemos muchas cosas que hacer, ¿eh?
Bueno, muchas citas ya en la agenda. Sí. Bueno, ya verás, es que está diciembre a la vuelta de la esquina, ya sabes lo que pasa con el mes de diciembre. Mira, sí. Antes de que llegue diciembre, efectivamente, el día 29, no sé si te acuerdas, pero es ya el famoso Black Friday, Viernes sí. Negro. Bueno, va a haber autobuses gratuitos ese día de la
NT. Eso es, claro, porque va a haber mucho movimiento de gente, ¿verdad? Pues comprando y, bueno, pues por eso va a ser gratuito este próximo 29 de noviembre todos los autobuses de la línea MT de Madrid, excepto la línea Express que llegaba al aeropuerto. Se hace esto de hacer gratuito la MT, pues ya sabes, cuando se vuelve al trabajo, después del verano, en vacaciones de Navidad o Semana Santa. Y hay que recordar también a los oyentes, Pilar, que un día antes, el jueves 28 de noviembre, es el encendido oficial de las luces de Navidad en la ciudad, así que en vísperas justo del Black Friday. Ya empieza a llenarse el centro de Madrid, es lo que hay.
O sea que el 28 ya se ilumina de Navidad todo Madrid.
Sí, 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 Luis de la Fuente va a ser el encargado.
Anda, y luego el 29...
El Black Friday. Black Friday.
Impresionante. Bueno, que en 20 minutos vuelve la información local, sigues en Mediodía Cope.